años que acabamos en punto. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Hasta aquí horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Mañana volvemos a partir de las 3 con Corrochano. Bueno, durante toda la jornada conectaremos con cualquier aspecto que sea noticia de la selección española. Y después por la tarde con Tiempo de Juego, la segunda semifinal, antes el Tour de Francia. En fin, que no paramos. Gracias a todos los que han hecho posible este partidazo. Desde Múnich, señoras, señores, sean felices, disfruten de España. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar a hablar de los trabajos. ¿Tú me estás escuchando ahora y estás trabajando? ¿A qué te dedicas? ¿Te lo reconocen? ¿Te lo pagan bien? ¿Te sirve para llevar un jornal digno a casa? ¿Llegas a fin de mes y te sientes realizado en tu trabajo? ¿Cómo es tu curro? ¿A qué te dedicas? Es verdad que ahora, después de Juanma, mucha gente se va quedando dormida y comienza la jornada, bueno, pues trasnochando un poquito, pero hay mucha gente que lleva trabajando desde hace horas. Pues de eso va a consistir el temazo en el día de hoy. Y es que trabajar de noche, de verdad que no es nada fácil. Los que lo vivimos en primera persona lo sabemos mejor que nadie. Eso sí, el horario nocturno también es muy bonito y es muy gratificante. Por experiencia te lo decimos, sobre todo es imprescindible para que funcione la sociedad. Mira, aquí en Poniendo las Calles es verdad que no paramos de recibir llamadas y mensajes de todos los rincones de España diariamente. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, para ir entrando en materia, escucha esto.
Buenas noches, Pulpo. Pues te llamo aquí de Málaga. Pues yo mi función es en el hotel pulimentar y abrillantar los suelos que pisan por la mañana los clientes. Entro de 11 a 7 de la mañana y en esa es mi labor. Pasar y abrillantar, pulimentar, para que los clientes pisen sobre limpio, sobre un brillo espectacular. Buenas noches y gracias por tener ese programa tan bonito.
Hola, buenos días, soy Manuel de Zaragoza y mi profesión es repartidor. Llevo depósitos de electrodomésticos todas las noches desde Zaragoza hasta tres puntos en Madrid. Empiezo sobre las 8:30 de la tarde a cargar el vehículo, salgo sobre las 9:30 o las 10 y normalmente estoy hasta las 6:30 de la mañana. Venga, soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo, y a todos los oyentes de Poniendo las Calles. Pues aquí estamos currando en una empresa en Guadalajara, en un pueblo que se llama Pueblo de la Sierra. Una empresa que se dedica a lavar el caolín. Seguramente te preguntarías qué es el caolín. Pues el caolín es una arcilla blanca que tiene muchas aplicaciones, incluso para farmacia y demás. Sobre todo se utiliza en cerámica, pinturas, para estucado de papel y todo eso. Y bueno, pues aquí estamos de noches. Entramos a las 10 y salimos a las 6 de la mañana. Nada, que nos hacéis las noches muy amenas y que sigáis así. Y muchas gracias por estar ahí, porque la verdad que se agradece tener esta compañía.
Esto que acabas de escuchar, estas tres personas que acabas de escuchar, son ponedores, oyentes, de Málaga, de Zaragoza y de Guadalajara. Pero también los encontramos hasta debajo de las piedras. No te puedes hacer una idea la cantidad de gente que diariamente se pone en contacto con este programa. De norte a sur, de este a oeste. Eso sí, trabajar por la noche tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Vamos a escuchar a Juan Antonio Madrid. Él es catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia y nos ha explicado perfectamente esto.
Buenas noches, Pulpo. Dependiendo de las características individuales del trabajador, de su edad, de su carácter más o menos vespertino y de sus circunstancias familiares, es cierto que algunas personas prefieren trabajar de noche por la mayor remuneración que tiene este tipo de trabajo y también porque pueden realizar gestiones en horarios comerciales cuando la mayoría de la población está trabajando. Sin embargo, trabajar cuando estamos biológicamente diseñados para dormir tiene también sus inconvenientes. En primer lugar, porque afecta a la calidad y a la duración del sueño. En segundo lugar, porque se produce una desorganización de los ritmos biológicos, de tus tiempos. Y en tercer lugar, porque el trabajador nocturno experimenta un fenómeno que es la fatiga del trabajador, que conlleva un aumento en los errores a la hora de procesar información, en la reducción del rendimiento. En definitiva, si ponemos el foco en la salud y el bienestar del trabajador, está claro que los inconvenientes del trabajo nocturno superan claramente a las ventajas. Y yo creo que este tipo de trabajo debería limitarse a aquellas tareas que sean realmente necesarias para el funcionamiento de la sociedad.
Lo has escuchado, ¿eh? Así es la vida. Así es la gente que trabaja de madrugada. Así es la gente que tiene que trabajar a estos horarios, en estos horarios tan complejos. Hombre, está claro, es una forma de trabajo tan especial como la nuestra, pues tiene que tener una regulación específica. Necesitamos una regulación específica. Y nos preguntamos también cómo se regula el trabajo nocturno. ¿Realmente hay una normativa estatal para que todo el mundo o cada empresa se rige por su convenio? Vamos a escuchar a Luis San José, es abogado, experto en derecho laboral. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Cómo se regula realmente el trabajo nocturno?
Bueno, lo que primero tenemos que saber es que está regulado en un artículo del Estatuto de los Trabajadores, en este caso es el artículo 36, y además en los decretos de jornada o el decreto de jornadas especiales para trabajos con riesgos especiales o tensiones importantes, tanto físicas como mentales. Y realmente lo que se tiene que saber es que el trabajo nocturno se refiere al realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y todo ello mientras que un trabajador nocturno se tiene que saber también que es aquel que realiza normalmente dentro de ese tramo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria, pero en ese tramo nocturno de 22 horas. Es decir, que la regulación en España pues está regulada siempre en el estatuto, en el decreto y en algunos convenios colectivos también, pues muchas veces pues lo regulan, pero nunca saliendo de la norma que nos señala tanto el 36 del Estatuto como el Decreto de Jornadas Especiales.
Hay un montón de preguntas que hacerte, Luis, porque imagínate, un programa que se realiza en directo. Aquí hacemos la radio en directo desde la 1:30 y hasta las 6. Sabemos y somos conscientes de que ya hay gente trabajando desde hace unas cuantas horas. Hay gente que tiene unas jornadas de trabajo muy duras y que la gente cobra poquito dinero. Y por eso muchas veces nos gusta meternos en estos jardines por defender a la gente que tenemos al otro lado de la radio. Ahí, Luis, por ejemplo, ¿cuáles serían los derechos de los trabajadores nocturnos en España?
Pues mira, los derechos de los trabajadores nocturnos incluye, lógicamente, la protección de su salud mediante evaluaciones gratuitas y la posibilidad de ser trasladados a puestos diurnos si presentan problemas. Pero como derecho, tienen el derecho a recibir un complemento por nocturnidad, independiente de si realizan la totalidad de su jornada en horario nocturno. Es un plus de nocturnidad que se llama, y siempre que realice esos trabajos dentro de las 22 a las 6 de la mañana, 22 horas a las 6 de la mañana. Y además, en caso de que se detecten problemas de salud, pues también tiene un derecho ese trabajador nocturno a ser reubicados a un puesto de trabajo diurno. Esto también es un derecho que tienen esos trabajadores.
Perfecto. Otra cosa, Luis, yo creo que además es fundamental, ¿no? En los trabajos nocturnos, el descanso. ¿No te imaginas, Luis, la cantidad de oyentes, de ponedores que día tras día nos cuentan que o bien no se pueden defender de cara a poder descansar bien o que se organizan mal para poder descansar o porque no se lo permiten o porque realmente no son conscientes de que o bien tienen ese derecho del descanso o porque no concilian pues de una manera normal el dormir bien, el descansar? Ahí, Luis, por ejemplo, ¿cómo tiene que regularse estos descansos tan necesarios?
Los descansos de los trabajadores nocturnos tenemos que ir al artículo 34 del Estatuto, ¿no? Y es el descanso durante las jornadas. Es decir, para todos los trabajadores es igual, diurno que nocturno, ¿no? Y el descanso entre las jornadas ha de interrumpir el trabajo siempre. Hay el descanso durante la jornada, el descanso entre jornadas y el descanso semanal. El descanso durante la jornada, mientras que prestan servicios, pues se puede interrumpir para jornadas que duren más de 6 horas. En ese caso tengan un descanso de 15 minutos, no inferior, siempre 15 minutos, salvo que realmente el convenio colectivo diga lo contrario. Eso es el, le llamábamos el descanso del bocadillo, ¿no? Uh-huh. Y si el trabajador es menos de 18 años, que sepamos que no pueden realizar trabajos nocturnos en ningún momento, ¿eh? Uh-huh. Pero si es un trabajador diurno, pues en ese caso son, si es un menor de 18 años, pues cada, si la descanso mínimo sería de 30 minutos cada 4 horas y media que trabaje. Pero ya te digo que los menores de 18 años no pueden prestar servicios nocturnos. Además, el descanso entre las jornadas, entre cuando finaliza una y empieza la otra, como mínimo tiene que haber 12 horas, ¿eh? 12 horas entre jornada y jornada. Y también recordemos que el descanso semanal también de esos trabajadores también existe, ¿no? Existe en un día y medio ininterrumpido que, como regla general, ha de comprender la tarde del sábado y, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. En jornadas nocturnas pasa lo mismo, tiene lo mismo, ¿eh? El día y medio. Y que sepamos también que estos son novedades que nos vamos encontrando, porque esto no está en el estatuto. Sí, que la duración mínima del descanso semanal de día y medio es independiente del que hemos dicho al principio, del descanso mínimo entre jornada y jornada de 12 horas, es decir, que no se pueden solapar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, que es independiente totalmente.
Pues Luis San José, es brutal lo que nos acabas de contar y esto es como es. Tú eres experto abogado en derecho laboral. Te doy las gracias por habernos extendido y a estas horas tan complejas y sobre todo por habernos explicado y recordado pues todos nuestros derechos. Un abrazo fuerte. Gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Pulpo, y gracias. Buenas noches.
Uh-huh. Hay trabajos, hay profesiones que requieren de ya no solamente el tiempo real que estás trabajando, sino que te toca llegar, montar, realizas el trabajo, luego esperar a que se desarrolle esa actividad y después de que todo el mundo se lo está pasando bien, pues toca recoger y claro, eso va ampliando la jornada de trabajo que estás realizando. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Vamos a ver quién entra por aquí. Hola, Amparo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de hablar con nosotros. Soy ponedora.
Muchas gracias, Amparo. ¿Dónde estás? ¿Estás trabajando en este momento?
Sí, estamos por Jaén.
¿Estás en Jaén? ¿Y a qué te dedicas, sí, Amparo?
Soy camionera.
Ah, muy bien. Y ahora mismo me imagino que estás parada, detenida.
Sí, sí.
Ah, muy bien. ¿Y ahora a qué hora ha comenzado tu jornada de trabajo, Amparo?
Pues a las 12 de la noche.
¿Y acabas a qué hora?
Pues terminaremos a las 11 de la noche.
Uh-huh. Pero son casi 24 horas, ¿no?
Sí, terminaremos a las 9 o las 10.
Ya.
Dependiendo, vamos para New York.
¿Y cuando te metes en la cama eres de las que cae rendida y duerme?
Sí, sí.
Menos mal, ¿verdad? Normalmente sí. Menos mal. Sí, sí. Oye, ¿y sí. ¿te sientes bien pagada?
Sí, sí, la verdad que sí, sí.
Bueno, entonces como que no te afecta en el sentido de que por lo menos si trabajo de noche me cuesta un poco la salud y el descanso y demás, pero oye, que gano bien dinerito, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contenta con lo que me paga la empresa.
Uh-huh, qué bien.
Bueno, mi marido y yo ganamos lo mismo.
Ah, claro.
El mismo sueldo.
Ajá, porque es la misma profesión, me imagino.
Sí, sí.
Muy bien, Amparo. ¿Y qué es lo que soléis llevar en el camión? ¿Qué transportáis?
Pues algunas veces en ropa de Zara, de Marruecos, lo llevamos a Tricio o a Zaragoza. Otras veces carne de aquí de Málaga, a New York, al norte de Francia. Sí. Otras veces Amazon, otra vez aguacate de Marruecos, otra vez plátanos del sur de Francia a Meta Sevilla, otras veces a lo mejor tomates para Francia, dependiendo.
Impresionante, impresionante. ¿Hay alguna ruta, algún trabajo que estáis deseando que salga por cualquier circunstancia? Porque conozcáis algún buen sitio donde podéis descansar mejor, comer algún sitio en carretera.
Sí, sí. Normalmente compramos en el Carrefour de Manzanares. En la Junquera paramos muchas veces para descansar. El centro de Baile, también, en New York también, sí.
Uh-huh. y tanto tú como tu marido habéis sido capaces de hacer alguna ruta juntos en el mismo camión, en la misma cabina?
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal es eso? ¿Bien?
Sí, la verdad que sí. Estamos muy bien los dos.
Tan a gustito ahí en la cabina, ¿no? También tiene que estar bien.
Sí, sí, la verdad que sí, lo llevamos muy bien. Qué llevamos bien. Cafetera, microondas, calentamos la comida.
Qué
sí.
Bien. Amparo, sí, y de repente.
Sí, estamos muy contentos.
¿Y de repente os cruzáis con este programa de radio?
Sí, estamos poniéndolos los dos.
Muy bien.
A tope al día.
Claro que sí. Amparo, que tengáis muy buena ruta y sobre todo que seáis muy felices ahí haciendo kilómetros. Te mando, muchísimas, os mando un abrazo, ¿vale?
Igualmente.
Gracias, Amparo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días o buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué nervios! ¡El gran Pulpo!
Bueno, ¿nervios porque has hablado alguna vez en la radio en directo?
Sí, hace muchísimos años que escucho el programa. Aquí son ya es de noche, medianoche. Y siempre atentos a la radio. Yo estoy a 500 kilómetros de la capital de Uruguay, de Montevideo. Es el departamento de Salto, la ciudad de Salto.
Sí.
Somos limítrofe con Argentina, ¿verdad? Tenemos la ciudad de Entre Ríos enfrente de nuestro departamento y nos divide el río Uruguay.
Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te ha hecho llamar al programa? ¿Qué has dicho? ¿Tengo que llamar hoy a Poniendo las Calles sí o sí?
Sí. Quería contarte un poco la diferencia que tenemos con los argentinos, porque siempre tenemos como una pica ahí, por decirlo así, uruguayo-argentino, de quién es el dulce de leche, de quién es Gardel, de quién es el mate. Son temas así muy populares, culturales, entre Uruguay y Argentina. Uh-huh. Y quería contarte un poco la diferencia que tenemos del mate uruguayo con el mate argentino. Primero que nada...
¿El mate qué es? ¿Más argentino que uruguayo o más uruguayo que argentino?
Y yo diría que es más uruguayo que argentino, ¿verdad?
Claro, es que me extrañaría que dijeran lo contrario.
La diferencia que tenemos nosotros, que podemos decir que el mate es muy uruguayo, es que nosotros literalmente nos levantamos y nos acostamos con el termo y el mate. Uh-huh. Que, por ejemplo, en Argentina uno va y va a una oficina, va a la gente que anda caminando en la calle dentro de la ciudad, de las ciudades o demás, no ve a la gente tomando mate. Es decir, el mate lo toma seguramente antes de salir a trabajar, o como una bebida cuando llega a la casa, no sé, sé que de mañana temprano sí lo toman, pero el uruguayo, en cualquier parte del mundo donde veas una persona con un termo debajo del brazo y un mate, es uruguayo.
Es uruguayo.
Eso sin lugar a dudas, así.
Bueno, nosotros, cuéntanos un poco a qué sabe, Ángel. ¿A qué sabe el mate? ¿Qué es el mate en sí?
Es hierba, una planta, que no es nuestra, se cultiva en Brasil, la hierba es brasilera. Es un poco contradictorio.
Sí.
Y nosotros las importamos, pero la tomamos como una bebida ya cultural prácticamente nuestra. Y es muy amarga, obviamente, muy amarga. Ajá, el agua, como decían, hay gente que la hierve hasta 100 grados centígrados, gente que no, 50, 60, 70 grados, pero es muy caliente, si se pone muy caliente en el termo, uh-huh. Que es el recipiente donde conserva el agua, y después se prepara el mate, es decir, el primer mate se prepara con un poquito de agua fría y el agua caliente, es decir, templada. Es para que la yerba empiece a hinchar, ¿está? Y de esa manera después el que toma el primer mate es el menos querido de la ronda, para llamarlo así, porque el mate se comparte en familia, se comparte con los amigos, todos toman del mate. Por eso con el tema del COVID fue todo un problema, porque justamente nosotros estamos acostumbrados a compartir, es una bebida que se comparte con los amigos. Uh-huh. Y entonces justamente el primer mate se le da al vamos a llamarle así popularmente, al que uno menos quiere de la ronda, porque es el que se va a tomar el mate más amargo de todos.
Uh-huh. Miguel, los chavales jóvenes, ¿desde qué edad se empieza a tomar el mate? O sea, ¿una persona que tiene 8 años, 10 años ya puede tomar mate?
Sí, desde niños. Es decir, el padre, por lo general, lo primero que le da, en vez del chupete, le da el mate para que el niño
se vaya acostumbrando, ¿no?
Pero ya, si a los 5 o 6 años vos ves niños que ya están tomando mate con los padres. Lo digo, es muy cultural, es muy popular el mate. Por eso yo digo que inclusive tomamos mucho más mate que los argentinos, sin para duda. Y la diferencia también que tenemos es la yerba. La yerba nuestra es totalmente molida, es en polvo, vamos a llamarla así, para que más o menos se dé una idea. Sí. Y la yerba que consumen los argentinos es más, nosotros llamamos yerba más palo, que es mucho menos molida, inclusive son tipos palitos así, que a nosotros no nos gusta. Es decir, para nosotros el mate no se toma así, es la misma yerba pero procesada en forma diferente.
Pues la verdad que nos viene muy bien que nos cuentes este tipo de cosas. Oye, ¿tú aceptarías que te mandásemos el diploma oficial de ponedor de calles hasta allí, hasta Uruguay?
Por supuesto, lo estoy esperando hace como 10 años.
Qué bueno, por favor, qué bueno, qué bueno. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 45 años.
¿Y cómo diste con nosotros? ¿Cómo te sentiste ya ponedor de calles?
Lo que sucede es que yo trabajo con medios de comunicación. Yo tengo una agencia de publicidad. Sí. En Uruguay. Entonces estoy permanentemente conectado a todo lo que es medio. Me gusta mucho la radio, la televisión, consumo mucho medios de comunicación. Y escucho radios de Argentina, de Chile, tengo radios de Colombia, México y de España, obviamente también, digo, varias radios de España. Y escuché una noche el programa y la verdad que me gustó muchísimo y me enganché.
¿Y por qué te gusta este programa? ¿Qué tiene este programa que te haya llamado la atención?
Es dinámico, hay mucha información, me gusta la forma que tiene justamente de conducir ese trato así con la gente, que le da la posibilidad de que se exprese, que cuente, y a su vez también me interesa mucho conocer otras latitudes del mundo justamente, y me gusta mucho España, ¿no? Me gusta mucho España.
Qué bien. Pues cuando vengas a Madrid, cuando vengas a España, tienes aquí un hueco en este estudio, en el estudio central de la cadena COPE, para conocerte y para que, oye, que nos podamos dar un abrazo, que entre ponedores nos tenemos que dar siempre abrazos.
Qué lindo. Sí, sí, por supuesto, me encantaría.
Qué bien, Miguel.
Mi sueño es justamente conocer España.
Pues seguro que lo vas a conseguir. Ya verás cómo lo vas a conseguir. Cuídate mucho y que tengas un año genial.
Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel.
Gracias igualmente para todos ustedes.
Muchas gracias. Gonna drive you home.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. Guarda un mundo entero, titiritero, no le hagas esperar.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.